Buen día a los oyentes.
Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de lo que, cómo está el Partido Liberal Radical Auténtico. Hay muchas, muchas cosas que hay que hacer en el Senado. No sé si hay una postura firme del partido. ¿El partido qué está pasando internamente dentro del Partido Liberal Radical Auténtico?
El partido está desmovilizado, está al arbitrio del capricho de don Javier Alegre. ¿Y qué más te puedo decir? Un partido con las finanzas quebradas por mala gestión de su presidencia y su equipo administrativo. Un partido que no ha entendido que el manejo transparente de los fondos es importante y determinante para las próximas contiendas electorales. Y esa es nuestra situación resumidamente.
Y ustedes internamente no intentaron conversar, porque vos eras uno de los aliados de Efraín Alegre, ¿no intentaron conversar un poco con el presidente para ver alguna postura que pueden llevar en el Senado o alguna cosa institucional, lo que sea?
Él, desde la segunda derrota, decidió quedarse con los adyectos, con los obsecuentes, con los lamebotas, y se maneja de esa manera. Entonces nosotros hemos decidido trabajar con las bases, explicándole la importancia de la renovación de autoridades en un futuro no muy lejano, de estar en contacto con la dirigencia, haciéndole entender que esta llanura significa justamente revisar el modelo que venía sosteniendo el partido, en el sentido de fragmentarse en varios sectores. Por eso justamente surgió esta alianza entre los que éramos militantes de la 100, de la 15 de Ancho Ramírez, una parte de la 4, de donde proviene la doctora Bajat, y la 7, liderada por Blas Lanzón. Porque definitivamente esta postergación en el tiempo de estar vinculado a la conducción política del país ni resulta atractiva ni resulta estimulante para la dirigencia de la base.
Justamente
está demostrado que la alternancia sacude estructuras, y no solamente sacude estructuras, sino que además genera oportunidades y genera creatividad también para encontrar fórmulas que terminen beneficiando a la República.
Pasa el tiempo y lo que vemos nosotros, lo que nos llega mediáticamente por lo menos, es que Efraín sigue en campaña, va a llegar el 2023 y él se va a postular otra vez para presidente, y internamente no resuelven los problemas.
Bueno, es natural que él como político aspire de vuelta a una postulación para el 2023. Ajá. Pero nosotros sostenemos que para generar la alternancia que te decía anteriormente, genera oportunidades y situaciones positivas para la República, como de hecho se dio en el 2008, donde finalmente, ante un vecino de proporciones singulares como Brasil, logramos renegociar, por ejemplo, el monto de dólares por compensación de energía cedida. Hay que sacudirse, hay que desempolvar ciertos expedientes, hay que renovar los cuadros, hay que buscar creativos, y eso es lo que nos tiene ahora el partido. Es un partido monótono, un partido malhumorado, conducido por otro malhumorado, es un partido tieso, es un partido que no entiende los nuevos tiempos y que definitivamente tiene que, el año que viene, buscar la manera de unificar elecciones para elegir intendentes, concejales y también renovar anticipadamente autoridades, como lo hicimos en el 2016, pegamos por el palo por mero capricho del candidato, no porque no estaban dadas las condiciones para llegar al poder.
Uh-huh. En esa posibilidad, en ese abanico de posibilidades, hay que buscar renovación y parece que tener creatividad en época de crisis, pues la creatividad ayuda mucho. Se está hablando de tu candidatura para presentarte. ¿Estás trabajando en eso, senador?
Vos le querés poner más nervioso a los otros, pues alguien me olvide de sendas.
Pero estás, falsa de vuelta, tío. Lo que pasa es que estás en tu derecho, primero, como liberal, estás como legislador, y fuiste uno de los responsables de que Efraín esté ahí en la presidencia del partido. Ahora.
Tú sabes que desde que se habló de eso, Efraín mismo se encargó de financiar con recursos del partido. Ah. Denuncias en mi contra en el ámbito penal, porque así funciona hoy el partido. No solamente despilfarran recursos, sino que además estimulan financieramente para que se articulen denuncias falsas en contra de los afiliados. Uh-huh. Hasta llegaron a querer instalar de que hubo voto doble en el Senado. Y un patito suyo, un ayerto suyo, presentó una denuncia en lo penal en su momento en el foro penal. Imagínate, uh-huh. Imagínate cuál es la lógica y el razonamiento político hoy al interior del partido. Llegado el momento, vamos a ver, nosotros dentro del G9 siempre fuimos transparentes y dijimos que la conversación que surgiera entre Lanzoni, Ramírez Ancho y Anisha Amarilla, íbamos a barajar nombres de un liberal o una liberal que pueda unir a las familias. Uh-huh. Y eso no ha variado un solo milímetro.
O sea, o va a ser Ancho, o va a ser Lanzoni, o va a ser vos el candidato que le va a enfrentar a él, que no piensa dejar aparecer la presidencia.
Acabo de decirte que va a ser un liberal o una liberal.
Pero dijiste que era Ancho, Lanzoni y vos nomás. ¿Quién es posible
ser? No, vamos a conversar. De hecho capitanea y también la senadora Bajac. La omití sin querer, pido perdón por eso. Uh-huh. Y la senadora Bajes, nos sentaremos, discutiremos, hablaremos. Y no necesariamente tiene que ser un legislador el candidato. Uh-huh. Tiene mayores chances, pero bien que puede ser un intendente joven, un gobernador joven, un militante exitoso en el campo del deporte o de la gestión privada. O en la academia, o nosotros estamos abiertos a evaluar en ese momento qué quiere el elector azul. Y si no aprendemos a escucharlos, entonces probablemente estaremos repitiendo los mismos errores antagónicos que siempre se han, y consuetudinarios que siempre se han cometido.
O sea, ustedes, vos, Lanzoni, Bajac y Ancho, ¿hablaron ya con Harrison?
Mira, nosotros creemos que la política tiene sus tiempos. Uh-huh. En este momento estamos en la etapa de construir, más que de discutir nombres.
Sí.
Allá por fin de año, seguramente, porque así figura en nuestra agenda, instalaremos la necesidad de resolución del directorio mediante plantear la unificación de las elecciones.
Sí.
Y de conseguir eso, vamos a barajar nombres de quienes pueden presidir el partido. Por el momento nos interesa seguir legislando en favor de la gente, seguir manteniendo esa línea de cordura, porque no creas que es todo color de rosa. Unificar equipos y trabajar, ¿verdad?, con modelos diferentes que van sincronizando acciones y van, por sobre todas las cosas, demostrando que la tolerancia hace crecer la confianza de la gente, la tolerancia para trabajar en el disenso muchas veces. Entonces, esa es la etapa en la cual estamos trabajando.
Pero
hoy para nosotros lo electoral, como lo es el otro frente, en nuestro criterio es no secundario, pero no lo más importante. Primero, lo primero para nosotros es seguir haciendo una buena gestión en el seno legislativo, de ser posible conquistar la presidencia del Congreso para un afiliado liberal en julio próximo.
Sí.
Y a partir de ahí, bajar será la ilusión intensísima para esa otra dimensión de la que te he hablado.
Claro, claro, porque no, como dijiste, nomás que en la academia y hablamos del presidente de la APF, Robert Harrison, ahí significa que o hablaron con él o en algún momento se tocó su nombre también.
Es del deporte.
Del deporte.
En la academia estamos hablando de un cientista. Un científico.
Sí.
Puede ser un docente universitario, puede ser un docente de cualquier nivel de la educación. Porque hay gente afiliada a liberales respetados y respetables en nuestra sociedad.
Claro.
Nosotros vamos a barajar los nombres.
Perfecto. Bueno,
claro que sería un honor,
sí,
a los 46 años poder tener la confianza del grupo para presidir el partido, pero yo no provengo de la corriente vieja en donde solamente yo tengo que ser el candidato. Yo ya no soy de la escuela del unicato, yo ya soy de la escuela de la pluralidad, de la independencia, del cero padrinazgo, del trabajo intenso.
Sí. La semana que viene va a ser una semana bastante movida en el Senado y te tengo que preguntar el tema de la Contraloría, que te atacan tanto, que tu señora, que tu pariente, que vos sos el que mandás ahí en la Contraloría todos los días, uno escucha. ¿Eso de dónde sale? ¿Por qué ese ataque directo a Dionisio Amarilla?
Mira, si se detuviesen, yo creo que la plantilla de servidores públicos de esa institución está en la página web. Entonces, ustedes son del mundo periodístico y a ellos otra vez de la línea de investigación periodística. Cruzan los datos de los funcionarios y sus respectivas simpatías políticas y van a encontrar que es una campaña que surgió al interior del partido, pero al solo efecto de buscar golpear a un líder emergente, respetado, con resultados positivos en el campo político, que ingresó a esta actividad hace poco nomás, después de haber ejercido de manera exitosa la profesión. Entonces, yo prefiero no responder a esos insultos y esos ataques, porque cae por su propio peso, no se ajustan a la verdad y punto.
¿Vos crees que es una campaña de Efraín otra vez eso?
Y él es el que tiene recursos frescos y hace vito desde el partido, pagando planilleros, pagando su chipa y cocido cuando viaja al interior, pagándose el teledeupada en el directorio, financiando bailes eróticos y otras cuestiones más, así que no debe extrañar que haya caído tan bajo.
En la semana también se le va a escuchar a la gente, que a los diputados que van a acusar al Contralor. ¿Cuál es la tendencia dentro del qué es lo que va a pasar ahí en la sesión del Senado?
Mira, se ha fijado fecha para que los fiscales presenten sus acusaciones, pues hay que escucharle al acusado. Y allá por finales de abril se tomará la decisión. Es muy prematuro hablar de tendencias en este momento.
O sea, si
los elementos son contundentes, se tiene que ir, así nomás.
Si hay elementos contundentes.
Si quieren, entonces se evaluará qué posición tomar.
Senador, gracias por atendernos, muy amable. Ok, hasta luego. El senador Dionisio Amarilla, cauto.